un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, en esta tertulia de las noticias como son, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. También para los que a través del Facebook Live, de YouTube, ¿no? Son seguidores también nuestros y de todas nuestras plataformas. El saludo de las noticias como son.
Y no olvidemos el 1180 de la AM, 1180 AM en la radio y también la onda corta. Un día voy a copiar, le voy a pedir a los ingenieros que me den todas las direcciones de onda corta, la frecuencia por la que está saliendo el programa, para que aquellos que tengan todavía radios de onda corta, bueno, pues que lo tengan presente en ese sentido. Gracias por donde quiera que estén en sintonía.
Sí, señor. Hoy en la tertulia de las noticias como son, comenzamos con lo que verdaderamente se comenta, se habla en Cuba. Cuba anuncia ronda de conversaciones migratorias con Estados Unidos. Con esto arrancamos.
Sí, hay cuántas opiniones no se están emitiendo al respecto. Lo cierto es que todavía no se ha producido la reunión y vamos a ver qué sale de ella, ¿no?
Después, La Habana impone el control de la venta de productos en las tiendas estatales. Mire usted, cuando parece que el carro va a toda velocidad, lo frenan.
¿Tú no se acuerda aquella? Creo que era por Guine.
Yo no soy de esa zona.
Por eso. Creo que era por Guine, Tapaste, un lugar de eso. Uh-huh. Había una carretera que tenía como una calle, que tenía como una ilusión óptica. Que tú, el carro estaba, parecía que estaba subiendo y si tú lo soltabas se iba para adelante. Y parecía que entonces se iba solo subiendo la loma. Eso es lo que está pasando en Cuba. O sea, cuando pensamos que estamos subiendo, realmente el carro se va para atrás. Pero bueno. Eso, la Loma de la Candela, yo creo que era por ahí, cerca de Guine, por esa zona de ahí, exacto.
Y también recogemos la crónica que escribe nuestra invitada de hoy desde La Habana a la tertulia. ¿Dónde está el capital en Cuba? Es la pregunta.
Yo creo que ni ella misma lo sabe. Se trata de Miriam Leiva, periodista independiente, por supuesto, colaboradora de este programa Las Noticias Como Son, participa con nosotros todas las semanas. Además, es columnista del periódico Cubanet, del periódico digital, y también autora del blog Reconciliación Cubana. Y hoy tenemos, además, tenemos un panel de lujo. Tenemos a Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, en Europa. Está vía Skype desde España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos. ¿Cómo está La Habana?
Bien, un saludo para todas las personas que nos ven, nos escuchan, pero también muy especial para Michelle.
Claro que sí, Michelle Suárez, saludos. ¿Cómo
bienvenido.
Andas?
Sí, saludos. Un abrazo para Miriam Leiva, para todo el equipo. Encantado de tener esta oportunidad de compartir con Miriam, que cosa que no se producía hace algún tiempo ya.
Sí, señor. Bueno, vamos a las noticias.
Bueno, el gobierno de Cuba ha confirmado la realización de una ronda de conversaciones sobre migración con funcionarios de Estados Unidos y va a tener lugar este jueves 21. Supondría el primer encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos de la actual administración de Joe Biden. La reunión tendrá lugar en Washington, según explicó en Twitter la Cancillería cubana, que agregó que su delegación estará presidida por Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores. El anuncio se produce 6 días después de que el Servicio de Control, Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el conocido ICE, denunciara que el gobierno de Cuba lleva meses sin aceptar la repatriación de cubanos. Según la agencia, Cuba no ha aceptado ninguna deportación de cubanos desde el pasado octubre mediante vuelos comerciales o charter desde territorio estadounidense. Durante este tiempo, únicamente 20 cubanos han regresado voluntariamente a la isla desde Estados Unidos. Y agrega la nota de la agencia EFE, la salida de cubanos, principalmente rumbo a Estados Unidos, ha aumentado de forma notable en los últimos meses, algo que los expertos vinculan en primer lugar con la grave crisis económica que atraviesa el país.
Mira, antes de pasar a Miriam y a Michelle con sus comentarios, voy a aclarar algo, porque los temas migratorios para Cuba, para el oyente cubano, son muy sensibles y tienden a la confusión. Cuando José Luis estaba leyendo la información que decía que el gobierno cubano desde el mes de octubre no ha aceptado ninguna repatriación, se refiere a las personas que están en tierra, que están aquí en territorio estadounidense con orden de deportación, que el gobierno cubano no los está aceptando. Por eso José Luis lee y dice que son en los vuelos comerciales. Los cubanos que son interceptados por el servicio de guardacostas en el mar, sí están siendo repatriados a Cuba. Estoy diciendo esto para que no vayan a pensar, pues nos vamos por el agua y no nos pueden repatriar. No, los que interceptan en el mar son repatriados. Los que están aquí en Estados Unidos bajo una orden de deportación están esperando por esa decisión del gobierno cubano que no se produce desde el pasado octubre. Aclarado esto, Miriam Leiva.
Esa aclaración es muy oportuna porque están incluso en la televisión, en noticiero, a veces ponen alguna deportación, o sea, entrega de los guardacostas norteamericanos por allá por el Mariel, un puerto cercano, y entonces se ve, incluso los les ponen a hacer declaraciones, etcétera. Esto de las conversaciones migratorias, sí, son muy oportunas, sobre todo en estos momentos en que el éxodo es ya masivo, constante, o sea, no es que se vaya uno por aquí y otro por allá, no, es que la ruta nuevamente de Centroamérica y México está siendo muy fuerte, como años anteriores, como en 2015-16, y no ha llegado a esas proporciones, pero bueno, hay que prever que sí lo llegue por esto de que Nicaragua ya no pide visa, en fin, por otras cuestiones y sobre todo por la situación interna que aquí, sobre todo las personas más jóvenes, pero en general están buscando una salida porque se ve que cada día hay más dificultades aquí, más penurias y bueno, las personas ya no es solo que quieran hacer una vida mejor y más y tener un futuro para ellos y su familia, sino hasta para comer ya aquí en la situación. Entonces, eso es amplio. También el gobierno tiene una propaganda muy fuerte en relación con que hayan cerrado aquí el consulado de Estados Unidos en la embajada, porque, bueno, lógicamente crea muchos cuellos de botella, sobre todo en el programa este de reunificación familiar, y ya también que las visas para ir a Estados Unidos. Estados Unidos esto lo cerró ya hace, o sea, la embajada está prácticamente cerrada hace más de 5 años, y entonces sencillamente están presionando con mucha propaganda, sobre todo aquí, y también un poco tratando de usarlo como un chantaje a Estados Unidos. De todas maneras, es lamentable que el pueblo cubano siempre es el que está en el medio sufriendo todas estas consecuencias, y los problemas fundamentales de Cuba los resolvemos los cubanos, o sea, que haya posibilidades reales de echar para adelante el país, la economía, la creatividad, en fin, pero eso realmente el gobierno cada día lo tiene más trancado.
Chica, Miriam ha dicho una cosa que para mí es fundamental, quizás ese es el comentario al margen, ¿no? Pero el gobierno cubano utiliza a los cubanos de la isla como chantaje, como presión hacia Estados Unidos cuando quiere negociar o cuando quiere obtener algo. Qué triste que un gobierno tenga que utilizar a su gente, a sus ciudadanos, como para presionar a otro. Y al mismo tiempo lo que demuestra es que en Cuba no hay futuro, no hay futuro, que la gente se quiere ir. En vez de estar un gobierno cubano preocupado a ver cómo retiene la gente en Cuba, lo que está es ocupado a ver cómo la gente los puede largar de Cuba. Increíble, pero cierto.
Y siempre ha sucedido así desde los primeros años de la revolución.
Siempre.
Cuando se comenzó aquel éxodo en los años 60, hasta que Fidel Castro no quiso en el año 78 permitir la entrada al país para visitar los llamados, ¿te acuerdas?
Los gusanos.
La comunidad.
Claro.
Pues entonces le permitió la entrada y a partir de ese día, bueno, ya hemos visto el resto de historia. Y quería recordar que en el 2018, bajo la administración del expresidente Trump, se produjo el último encuentro entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba para hablar precisamente de la política migratoria.
Ya estaba cerrada la embajada.
Ya estaba cerrada.
Y el consulado.
Sí, Michel.
Sí, porque la embajada y el consulado y las visas para lo que tiene que ver con la reagrupación familiar o las visitas son una cuestión distinta, a la cual me referiré después. Pero evidentemente, como ustedes han explicado, el gobierno cubano está utilizando a los ciudadanos como carne de cañón. Creo que ese es el término más exacto, que más se acerca a lo que pasa, ¿no? Cuando se juega con la vida de las personas en las selvas centroamericanas, cruzando el río Bravo, lanzándose al mar para intentar obtener cosas políticas de otro país, en este caso Estados Unidos. Yo creo que ya era hora de que se produjera esta reunión y que además se pongan los puntos sobre las íes. Es difícil que sepamos las advertencias que va a hacer Estados Unidos en la mesa de esa reunión, cuáles van a ser. Yo creo que sí, que es difícil saber exactamente lo que suceda allí con exactitud, porque de lo que estoy convencido es de que habrá advertencias, porque en más de una ocasión, tanto la anterior administración como esta, ha dicho que si el régimen cubano organiza un éxodo masivo o por lo menos influye en que esto sea, Estados Unidos va a reaccionar en este sentido, y esto es muy grave. Y creo que en esa línea podría ir el encuentro de tipo migratorio que van a tener ambos gobiernos, donde habrá probablemente una fuerte advertencia por parte de Estados Unidos y por parte del gobierno cubano el intento de sacar algunas visas de lo que tiene que ver con aquellas 20.000 que se efectuaban antes. Y yo no sé si Estados Unidos, desconozco si Estados Unidos está dispuesto en este momento a ofrecer esa cantidad de visas o más o menos, pero ese no es el punto de la cuestión, ¿no? El punto de la cuestión es que Estados Unidos está en su derecho de dar, de quitar, de aumentar o de disminuir la cantidad de visas de migrantes que ofrezca para Cuba. Pero el problema en Cuba tiene que resolverlo el gobierno cubano y todos los cubanos, sí, porque señor. El problema de origen está en el país, y sobre ese problema es que el gobierno cubano no quiere actuar, sino quiere derivarlo y crear un problema a un país vecino en vez de atacar las causas que ocasionan el éxodo migratorio que estamos viendo en este momento una vez más. Se habla de 80.000 personas en los últimos 6 meses que han cruzado la frontera y llegado a Estados Unidos. Hoy leía en redes sociales algo muy interesante, una comparación que se hacía, que decía que 80.000 personas es como si la ciudad de Palma Soriano, que es la segunda ciudad en población de Santiago de Cuba, se hubiera ido completa para los Estados Unidos, ¿no? Son 80.000 personas. Se dice fácil esta cifra, pero indudablemente habría que contar también los que se han quedado en el camino, que son decenas de miles de personas.
También. Solamente antes de pasar, quiero decir algo, porque ahora en redes sociales la gente lee mucho, y hay mucha gente en Cuba que lee en redes sociales. Hay una tendencia, una de las tendencias, hay otros que los apoyan, pero hay una tendencia de rechazo a producir el diálogo, este diálogo, estas conversaciones. Primero, lo que decía José Luis, esto siempre se viene haciendo desde hace unos cuantos años, se interrumpió en el 2018 durante la administración anterior de Estados Unidos. Ahora, yo lo que la reflexión que hay que hacer es: los diálogos per se, el diálogo como tal, nunca es malo. Donde se puede sacar positivo o negativo es lo que se saque de ese diálogo. Por eso Michel incluso utilizó palabras advertencias. Quizás se le advierta al gobierno cubano en algunas consecuencias. Pero el diálogo como tal no es malo. Ahora, ¿qué se saca del diálogo? Ahí es donde quizás puede haber más beneficios o más perjuicios, pero hay que esperar al diálogo.
Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
El gobierno provincial de La Habana anunció que a partir del jueves, y debido a la situación existente con la disponibilidad de productos, los ciudadanos de la capital solo podrán comprar de las tiendas estatales en el municipio en donde residan. La nota, según esta nota, las autoridades habaneras dicen que el objetivo de la medida es hacer más viable la venta, lograr mayor equidad y, por consiguiente, disminuir la aglomeración de personas en los establecimientos. De tal manera, todos los productos en las tiendas de la cadena Caribe y Cimex, ambas estatales, serán controlados y regulados por el gobierno. Además, la compra se anotará en la libreta de abastecimiento de los ciudadanos. Otra medida que se implementará será la organización de ciclos de ventas de productos controlados. Aunque, aclara la nota, se realizarán en correspondencia con las posibilidades reales de abastecimiento y logística. Ahí donde pregúntele está a Miriam Leyva, sí, que no, hace no. cola.
Vamos a pasar a Miriam Leyva. Vuelve la compra municipal, o sea, dentro de tu municipio. Pero ahora yo me pregunto, ¿y si la distribución por parte de las empresas estatales, gubernamentales, no es pareja, entonces no todos los cubanos van a tener los mismos productos? No
sé, es una pregunta de la libreta, todo, fuera nada.
Miriam.
Bueno, el asunto es que la población, cuando empezó este gran desastre, ¿no?, se incrementó el desabastecimiento, pues hubo gente que pidió que le pusieran los productos por el control de la libreta. Y el gobierno dijo que no se podía hacer porque no tenía suficientes productos para garantizar la cuota. Esto de lo que estamos hablando ahora no tiene nada que ver con la cuota, que esa pequeña que nos venden en, claro, en las bodegas. Esto es lo que vendían antes por CUC, uh-huh, que cada vez es menos y que prácticamente estoy hablando de La Habana. O sea, se ha constreñido a pollo, aceite, detergente y lo que se llama, bueno, aseo, o sea, algún jabón, champú, en fin. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te lo anotan, tienes derecho, o sea, te han puesto un derecho una vez al mes, lo anotan en tu libreta de lo que has comprado para tener un control. Pero ¿qué ocurre? Que eso no quiere decir que tengas garantizado el producto, que todos vayan a recibir ese producto. Eso es que tienes que ir a hacer la cola y ver si durante ese mes, y a veces inclusive lo alargan más, tienes la oportunidad de comprar. Que eso ya se viene haciendo. Entonces, lo distinto ahora es que van a poner ahí todos los productos que se vendan en estas tiendas, que además quiero decir que no es una gran cantidad de productos más de lo que yo acabo de mencionar, ¿no? Quizás algún helado, los cigarros y alguna otra comestible, pero muy muy limitado. Inclusive las agencias de prensa acreditadas aquí están hablando de que Cuba importa alrededor de $700,000 dólares todos los años. Mire, eso cada día va menos y ya no se sabe ni qué es lo que importa, porque como no sea esto que les acabo de decir, que sobre todo el pollo norteamericano y el aceite que todavía está llegando, pues muy pocas otras cosas aquí se importan, a no ser que sea para las tiendas de venta en moneda esta convertible. Uh-huh. La situación realmente es muy fuerte. Ya antes había sido municipal y otra vez han tenido que volver, sobre todo están recordando el 11 de julio porque días atrás lo que se formó en las colas, que ya eso no era cola, era multitud en los principales mercados estos grandes, que ahora los están poniendo que nada más que su gente que viven en esos municipios pueden comprar. Entonces fue extraordinario, se vieron las fotos de las calles llenas de gente cerca de Cuatro Caminos, o sea, el mercado de Cuatro Caminos, en fin. Y creo que el gobierno le ha cogido bastante estupor, bastante miedo a la situación que se forma ahí, porque, bueno, ¿cómo controlar a toda esa gente con la policía, con las tropas especiales? En fin, es realmente alarmante, claro, independientemente de las colas que se forman en otros lugares que también pueden ser grandes. Uh-huh. Hay una cuestión elemental, y es que no hay productos, prácticamente no hay comida hoy, ahora mismo las cuotas, lo que es la cuota en sí de la libreta, está retrasada. Por ejemplo, en mi barrio todavía el azúcar blanca no ha llegado de abril y ya estamos, miren el día que estamos. Ahora, sí quiero hacer una salvedad. Si en La Habana eso está mal y el gobierno le teme porque son 2,000,000 y pico de personas, ¿no? ¿Cómo está la situación en el resto del país? Y creo que, bueno, eso no creo que abordarlo ahora porque es bastante extenso y complicado, pero sí les digo a las personas que nos están escuchando o viendo desde el resto de Cuba que realmente yo creo que la situación de ellos es catastrófica, lo sé, tengo noticias de los distintos lugares y realmente yo siento mucho no poderlos ayudar.
Increíble, Michelle, muy difícil, Michelle. Sí, claro.
Bueno, ni se importa alimentos, ni se produce, ni a nadie le importa, por hacer el juego de palabras, porque esa es la realidad. No hay ninguna medida de verdad estructural para transformar esa realidad. No hay dinero para importar, pero tampoco se terminan de liberar las fuerzas productivas para que se produzca, porque aquí el tomate, la papa y el boniato y los plátanos no hay que traerlos de ningún lugar. y podrían ser significativos para la dieta diaria de los cubanos. Yo creo que con esta medida que vuelve, el socialismo se muestra en su máxima expresión, que es la pobreza permanente. Esa municipalización se presenta como una solución cuando no es más que un remiendo. Es una medida represiva contra el libre movimiento de personas en busca de supervivencia. La gente tiene derecho a sobrevivir y a buscar el alimento allí donde esté. Y el gobierno cubano, y además, muy importante lo que ha apuntado Miriam, evitando desplazamientos de personas entre un municipio y otro, evitando la protesta, evitando que se junten gente de diferentes locaciones, pues también forma parte de esa política represiva que se ha instrumentado nuevamente. Pero además, que la libreta de racionamiento vuelva a ser protagonista en estos momentos es una noticia terrible para todos los cubanos y una demostración de lo que he dicho muchas veces en los últimos meses. Estamos peor que en los años 90 porque al menos en esa época había un circuito alternativo en dólares al cual alguna gente, muy poca, pero alguna gente podía acudir si tenía los dólares, si tenía familiares en el extranjero. Ahora ni siquiera eso. Yeah.
Y la otra nota a consideración acá lleva el título de ¿Dónde está el capital en Cuba? La escribió Miriam Leiva y queda poco tiempo, así que Miriam, cuéntanos, ¿dónde sí, está? Señor.
El problema es que quieren hacer una revolución industrial, la 4.0, pero ¿dónde está el billete? Eso es dicho en buen cubano, Miriam Leiva.
Bueno, estamos oyendo lo que acabamos de decir. Efectivamente, se reunió el presidente, como hace un tiempo que le ha dado por reunirse, dice él, con la ciencia para que ayude a gobernar, bueno, si es que puede. Y entonces quieren, dice que están preparando la revolución 4.0 y vamos a tener aquí industrias de alta tecnología y entonces pregunto, ¿con qué dinero van a comprar todo eso? ¿Qué más nos van a quitar a la población de Cuba para hacer sus caprichos? Porque realmente es muy bueno tener la tecnología de la cuarta generación. Ojalá pudiéramos tenerla. Pero señores, si tenemos la fábrica que no producen, las tierras que no pueden producir, la tecnología vieja, como se dice, obsoleta, y en fin, todo lo que tenemos son cacharros. Si en estos momentos no tenemos ni azúcar para darle a la cuota de todo el mundo como se merece, porque no hay zafra, porque no hay producción, y además otra cosa, los puerquitos, señores, el cerdo en Cuba está en vía de desaparición, y ¿qué están haciendo en los centros de investigación porcina? Están manteniendo una cantidad para dejar los pies de cría y dándole a la gente para que críe, y ha vuelto el cerdo este, el negro de capa fría, como le dicen, y estamos volviendo al palmiche. O sea, todo eso se quitó porque iba a haber un gran desarrollo, y resulta que si no lo vuelven a poner, ni siquiera en el campo van a poder comer estas cuestiones. Es realmente muy, muy lamentable, y bueno, no digo más porque realmente prácticamente no tenemos tiempo.
No, y además nos queda apenas 30 segundos, pero te comento, Miriam, has dicho, en Cuba, frente a la economía pesetera ahogada por la tarea ordenamiento, prevalece la condición elitista y autónoma basada en la febril construcción de hoteles para un turismo inexistente en la industria biotecnológica de punta. Es decir, un país que realmente no tiene ni darle, que no puede darle comida a la gente, que está promoviendo prácticamente que la gente se vaya para que haga su proyecto de vida, como dijo Díaz-Canel, en el extranjero. Y entonces está, como tú lo mencionas, en este elitismo. 30 segundos y terminamos contigo.
Sí, sencillamente está el turismo siguió construyendo y bueno, la biotecnología. Mira, la biotecnología es bueno que haya vacunas, pero están produciendo o van a producir medicamentos, pero no es para nosotros, es para exportar, porque aquí ni siquiera una aspirina o una medicina para bajar la presión se puede tener en estos momentos, y están habiendo muchos muertos precisamente por esa situación.
Increíble. Muy bien, queremos antes de concluir, Amado, la tertulia, solidarizarnos con Sailí Navarro Álvarez, esta joven hija de Félix Navarro. Hija y padre han sido sentenciados y han comenzado a cumplir años de privación de libertad.
Sí, los llevaron ya a prisión, así lo puso un tribunal de apelaciones.
9 y 8 años de cárcel.
Desafortunadamente. Y Félix Navarro es uno de los miembros del grupo de los 75 que estaba en
bajo Cuba. Una licencia extrapenal.
Exacto. Igual que José Daniel, que cumple por allá por Santiago de Cuba.
Gracias a Miriam Leiva, gracias también a Michelle Suárez. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí vamos ahora al tema a fondo del programa Las Noticias como Son, como siempre con José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en medio de una nueva crisis migratoria cubana, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos retoman las conversaciones sobre inmigración después de varios años de suspendidas. Sería el primer encuentro de alto nivel entre los dos gobiernos desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca.
El tema migratorio, sin duda, es un tema muy sensible, un tema muy escuchado, un tema muy esperado por los cubanos, sobre todo en medio de esta crisis. Hoy vamos a hablar del tema. Después haremos las preguntas y las consideraciones. Y tenemos ya a Manuel Cuesta Morúa, como todos conocen, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Está precisamente en La Habana, está dentro de Cuba. Y entonces tenemos fuera de Cuba, acá en la ciudad de Miami, a Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida. Además, con una larga trayectoria, hay que decirlo, larga trayectoria en la causa cubana desde Cuba. Su padre fue uno de los íconos de la oposición cubana, Sebastián Arcos Bernes, y realmente viene de una familia de disidencia, de una familia disidente, y además de eso, aquí en Miami siempre ha estado en vinculación con los temas cubanos. Así que con ellos dos vamos a ver las dos partes, de adentro y de afuera, de lo que es el tema migratorio y lo que puede hacer o no la Casa Blanca y lo que hace o no el gobierno cubano.
Vamos a comenzar por Manuel Cuesta Morúa. ¿Cuál es tu percepción de esto que ha anunciado tanto Estados Unidos como Cuba, esta ronda de conversaciones?
Mira, yo creo que es una situación de urgencia de ambos gobiernos, uno más que otro, por lo que ya está constituyendo el mayor éxodo en poco tiempo de cubanos hacia los Estados Unidos y casi siempre de manera irregular. Un éxodo obviamente procurado por el gobierno cubano, generado por las propias condiciones del país, por la propia política del gobierno cubano. Tengamos en cuenta que para el gobierno cubano la inmigración se convirtió en una política pública desde 1980. Es parte de su diseño público de expulsar hacia el exterior el mayor número de cubanos posible. Después eso se consolidó en el 94, cuando la salida del 94, cuando los eventos de La Habana, que generaron también un éxodo masivo, y ahí se consolidó, se confirmó esa política del gobierno cubano de estimular la salida, para fundar lo que ya todos conocemos como un modelo de economía cívica, ¿no?, que expulsa a los cubanos para vivir de ellos después. En ese sentido, yo creo que hay un momento de urgencia por ambos lados, y los Estados Unidos, imagino, están tratando de contener de algún modo esta ola migratoria así, tan disgregada, desordenada, que ha traído costos humanos terribles.
Vamos a pasar la misma pregunta para Sebastián, y le voy a agregar algunos picanticos, ¿no?, a la pregunta. ¿Es lógico, se espera que en medio de una crisis que no es tuya, sino es una crisis que te ha propiciado tu contrincante, tú te sientes a negociar?
Bueno, raro que parezca, eso es lo que ha sucedido tradicionalmente. Esta no es la primera vez que el régimen cubano usa la inmigración desordenada o la emigración desordenada para obligar al gobierno norteamericano a sentarse a negociar. El acuerdo migratorio del año 95 es precisamente el resultado más palpable de esa estrategia que le ha sido muy efectiva al régimen cubano, porque es una estrategia que comienza con la idea de exportar la oposición para sacársela de adentro, pero que a partir de ese acuerdo migratorio del 95 se convierte en una estrategia económica también, porque los cubanos fuera de Cuba empiezan a enviar dinero directamente a sus familiares o ayuda directa material a sus familiares, lo cual alivia la responsabilidad del régimen de ocuparse de sus propios ciudadanos y además alimenta las arcas del gobierno. Es una situación creada no solo por el régimen cubano, sino también por esta administración, que sin apuntar necesariamente a Cuba, ha adoptado una estrategia de frontera abierta que resulta completamente absurda, incluso para miembros del Partido Demócrata, el partido de gobierno, y que tiene posibilidades de ampliarse aún más si la administración rescinde o no renueva una política que está en función ahora mismo, que permite a la administración deportar a las personas que cruzan la frontera, o a una gran parte de ellas, por razones del COVID. Esto no ha ayudado a Estados Unidos a resolver el problema migratorio con Cuba, aunque todos sabemos que ese problema migratorio, el tema de fondo de ese problema migratorio es la existencia propia del régimen cubano.
¿Puede también, Sebastián, me quedo contigo, puede también el gobierno de los Estados Unidos presentarle a la delegación cubana su posición en cuanto a los presos políticos desde el 11J y anteriormente a esta fecha? Porque hay cuestiones que se negocian y después no se hablan. Vemos los resultados, como hemos visto en otras ocasiones, ¿no?
Dudo mucho que eso suceda.
¿Por qué? ¿Por qué?
Los cubanos simplemente van a rechazar el tema político y van a decir que estas conversaciones deben concentrarse en temas migratorios bilaterales, que es lo que han hecho anteriormente. Y con cierto éxito, además, porque el tema de los presos políticos, por muy urgente que es para todos nosotros, es un tema que se puede considerar razonablemente ajeno al tema de la migración, sobre todo al tema que quieren tocar los dos gobiernos. El interés del gobierno norteamericano es convencer al régimen cubano de que deje de empujar a su propia población hacia los Estados Unidos con el argumento de que ellos próximamente van a renovar el proceso, tradicional, burocrático, regular para los que están interesados en emigrar a Estados Unidos. No creo, francamente, que vaya a tener mucho éxito. Los cubanos quieren que se acepten a todos los que están entrando por la frontera y también se acepte a los 20.000 o más que regulaba ese acuerdo migratorio del año 95 y que últimamente no se ha estado cumpliendo.
Vamos a escuchar a Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, en su podcast Cafecito Informativo, abordó el tema también y nos va a servir entonces para continuar con Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Cualquier noticia, cualquier titular, cualquier comentario que se haga en esta isla sobre la migración, los caminos para escapar, captan la atención inmediatamente, porque no nos engañemos, más de la mitad del país está planificando irse en cuanto pueda y la otra mitad también no descarta del todo esa posibilidad, y toda la isla es una ebullición de maletas, boletos, búsqueda de un camino para intentar dejar atrás este país donde, ya saben, como he dicho en otras ocasiones, tenemos las raíces, pero lamentablemente no podemos dar frutos económicos, cívicos, profesionales y personales. Lo cierto es que una de esas noticias que ha, alterado el avispero migratorio dentro de Cuba es la de que funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y Cuba se reunirán este jueves Unidos en Washington para hablar de la crisis migratoria. Esta es una información que sacó inicialmente la agencia Reuters citando a fuentes conocedoras del tema. La delegación cubana estará encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores y se espera que se encuentren con representantes del Departamento de Estado. Ahora, ¿qué ha traído como consecuencia esta noticia que empezó a difundirse en las redes sociales y en algunos sitios de prensa independiente o extranjera ayer lunes en la tarde? Bueno, pues ya ha sacudido de alguna manera a todos los que están tratando de hacerse un plan, una ruta de escapada desde Cuba. ¿Por qué? ¿Qué temen? Temen que esta conversación migratoria traiga restricciones. Ya saben que estamos viviendo un momento especial, un éxodo masivo y silencioso, especialmente a través de Centroamérica. Están creciendo alarmantemente los números de cubanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, y eso también pues es una estrategia política, como saben, del régimen de La Habana, que cada vez que tiene una situación de tensión social dentro del país, pues abre la válvula de escape del éxodo, de la emigración. Así lo hizo en 1980 con la crisis de Mariel, en el 94 con la llamada crisis de los balseros, y bueno, pues ahora lo está haciendo igual, porque la olla social llegó a un punto de presión que se notó evidentemente en las protestas de alrededor del 11 y el 12 de julio del 2021. Lo cierto es que la gente teme que esta conversación ponga fin, restrinja o de alguna manera obstaculice la llegada a Estados Unidos de los miles de cubanos que están saliendo cada mes. Por tanto, ha habido un grito prácticamente tácito en la mente, o sea, más bien es hacia el interior de muchos cubanos, de hay que apurarse para salir, porque pueden venir limitaciones, pueden venir restricciones y pueden venir también pues acuerdos entre ambas administraciones para quizás, por ejemplo, poder deportar a la isla más cubanos que están en territorio estadounidense. Así que si el efecto de estas conversaciones es pues normalizar, legalizar, incluso disminuir la migración cubana hacia Estados Unidos, lo cierto es que en los próximos días puede aumentar la estampida y también la desazón, el nerviosismo entre los migrantes cubanos por salir cuanto antes, porque temen que haya un acuerdo entre La Habana y Washington que termine restringiendo aún más las escapadas desde esta isla.
Ahí tiene, Joanny Sánchez dijo eso, y le voy a pasar a Manuel Cuesta Morúa, basado en lo que dijo Joanny Sánchez, o basado en lo que muchos dicen también. ¿Qué tiene que negociar, o qué puede negociar, o qué tiene para negociar Estados Unidos con Cuba en cuanto a materia de inmigración? En este momento el consulado está prácticamente cerrado, aunque anunciaron que progresivamente se va a abrir. Además de eso, no se están dando visas de turista, mucho menos las visas de 5 años. Cuba no está aceptando deportaciones. Tampoco el programa de reunificación familiar está funcionando desde Cuba, y los paroles que se le daban a las familias que venían con el reclamado en el proceso de reclamación familiar. Entonces, he dicho varias cosas que Estados Unidos puede tener debajo de la manga y decir: podemos hacer todo esto si tú me paras el flujo migratorio que está saliendo dentro de Cuba. ¿Qué piensa Manuel Cuesta Morúa?
Yo creo que lo que tiene que negociar es justamente el restablecimiento de todo este proceso que ya anunció de algún modo, ¿no? Ya había anunciado el gobierno de los Estados Unidos que iba a restablecer en La Habana el proceso de otorgamiento de visa. De hecho, ya empezaría de padres, de hijos a padres, es decir, de hijos en los Estados Unidos a sus padres en Cuba, ya ese proceso va a empezar acá en La Habana. Esta gradualidad en retomar el tema de las 20.000 visas, yo creo que es el elemento uno para esta negociación de parte de los Estados Unidos. El segundo elemento es el de no estimular el flujo irregular a partir de los acuerdos del 1995, a lo que hacía referencia Sebastián Alcoberne. Recordemos que estos acuerdos tenían, entre otras caras, estas dos fundamentales. La primera era que el gobierno norteamericano se comprometía a 20.000 visas anuales, y el segundo es que el gobierno cubano se comprometía a recibir, no estimular la salida irregular, y a recibir a los cubanos que fueran interceptados en alta mar o en la misma frontera para ser devueltos a Cuba. Y en ese sentido hay otro elemento. De hecho, hubo una queja reciente del gobierno norteamericano de que del lado de acá el gobierno cubano se estaba negando a recibir a deportados interceptados por los Estados Unidos. Y ya eso sería un elemento también importante de la negociación para regularizar este proceso a partir de los acuerdos que se han tomado. Yo creo que hay un tercer elemento. El gobierno cubano pactó con algunos aliados centroamericanos, básicamente el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, para facilitar la salida, el primer tramo de las salidas irregulares, facilitarlos a través de Nicaragua. Y esto es un golpe a precisamente esos acuerdos establecidos entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos. Si se trata de estimular la salida regular y ordenada, esta no es la manera de facilitarle un puente a los cubanos hacia Nicaragua para que después comiencen una travesía, ya sabemos que es muy peligrosa, a través de Centroamérica hacia el sur de los Estados Unidos, pasando por México. Yo creo que esto, de algún modo, sería otro elemento en la en esta negociación. Y finalmente el contexto. Sí, esto es un tema sobre migración, es obvio, pero me imagino vaya también a la discusión de las causas de la migración. Y ahí hay un fenómeno importante, que es que el gobierno cubano no puede seguir exportando su crisis hacia los Estados Unidos para convertirla o para seguir fortaleciendo esta estrategia económica que empezó, no en el 94, empezó en el 80, esta estrategia económica, y que ha fundado ese modelo de economía cínica que dice que los cubanos que no estén de acuerdo con el régimen es mejor que se vayan, y que esos mismos cubanos envíen entonces recursos para el capitalismo corporativo y de amigote que el gobierno viene desarrollando, sobre todo con el turismo, ¿no? Yo creo que por ahí hay algunos elementos fundamentales que tiene el otro lado para negociar con el gobierno cubano.
Anoté ese concepto de modelo de economía cínica. Me gusta ese modelo.
Quiero también aportar para la audiencia, según datos de las autoridades migratorias de Estados Unidos, entre octubre y febrero ingresaron en Estados Unidos unos 47.331 migrantes cubanos, después de que solo en febrero llegasen a la frontera la cifra récord de 16.657, de acuerdo a la información que ha dado Inmigración de los Estados Unidos. Ahora, Sebastián, hemos visto varios éxodos. Cada uno está caracterizado por una composición social diferente. ¿Cómo valoras este último?
No creo que sea fundamentalmente diferente. Las decenas de miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos durante la apertura de Obama, recordemos la aglomeración de cubanos en la frontera de México, no creo que sean tampoco fundamentalmente diferentes a los cubanos, o por lo menos a los últimos grupos, hablemos de los últimos 10 años de cubanos que llegaron por ese proceso ordenado del acuerdo migratorio del año 95. No tengo las cifras estadísticas específicamente para contestar esta pregunta, pero usando la encuesta de FIU que se hace un año sí y un año no, uh-huh, y que toca estos temas siempre, regularmente, te puedo decir que las diferencias fundamentales en términos demográficos ocurrieron de la primera y segunda oleada, o sea, 59-60 y después Camarioca, Vuelos de la Libertad, con el Mariel. Ahí sí hubo una diferencia demográfica importante, y entonces después se repite la diferencia demográfica entre los llegados por el Mariel y los que comienzan a llegar a partir del año 94, crisis de los Barceros, y año 95, acuerdo migratorio. En esas dos, en esos tres grupos, sí hay diferencia entre uno y otro. En este grupo más reciente, no. Lo más notable que podemos ver o notar para diferenciar este grupo del anterior es lo ocurrido en julio del año pasado en Cuba. No. O sea, podemos hablar de un éxodo pre-11 de julio y un éxodo post-11 de julio por los niveles de represión, no solo dramáticos, sino extendido a un sector grande de la población cubana que no estaba habituado a este tipo de represión, porque la represión siempre en Cuba se enfocó exclusivamente en la gente que estaba causando problemas, y el resto de la población generalmente no veía y no sufría esa represión. Sin embargo, después del 11 de julio, esa represión, o sea, la base de esa represión se ha extendido a sectores cubanos que no estaban, que no habían experimentado esa represión. Esa es la diferencia que yo noto más clara.
Claro, y que siempre hemos visto, pues constituye una pérdida de recursos sociales para el país, de talento, de capacidad. Y
la descapitalización de una población. Sebastián, te hago la misma pregunta que respondió Cuesta Morúa, no sé si quieres abordar en ella. Realmente hay, por ejemplo, organizaciones de aquí del exilio que están negándose a que estas conversaciones se produzcan o se reanuden, pero hasta cierto punto se están ligando dos temas, el migratorio con el político. Aunque está muy ligado, pero bueno, las conversaciones, por lo tanto, se ha planteado que con una dictadura no hay que negociar absolutamente nada, pero bueno, aquí se van a hablar de temas migratorios en medio de esta crisis. Y eso es un tema, no sé cuál es tu opinión, Sebastián, pero esa y además, ¿qué pudiera dar Estados Unidos y qué pudiera exigirle al gobierno cubano en este tipo de negociación?
Bueno, empecemos con la idea del diálogo. Estados Unidos ha dialogado con el régimen cubano cada vez que ha entendido que es necesario para garantizar temas de seguridad nacional, estén o no estén los cubanos exiliados en Estados Unidos de acuerdo, lo cual, entre otras cosas, demuestra que esa teoría inventada por el régimen cubano de que los cubanos americanos han secuestrado la política de Estados Unidos con Cuba es simplemente falsa. Ahora, Estados Unidos lo que desea es normalizar, ordenar el proceso migratorio para evitar hasta cierto punto, por lo menos quitarse encima a los cubanos que están cruzando la frontera con México, de entre las decenas de miles de otros extranjeros, centroamericanos e incluso de Ucrania, que están cruzando esa misma frontera desde hace 2 años que llegó esta administración al poder y esencialmente abrió la puerta. Estados Unidos tiene en realidad muy pocas herramientas para forzar al régimen cubano a hacer algo que el régimen cubano no quiera hacer. Lo único que pueden hacer es ofrecer el argumento de ordenar la migración. ¿Y qué esto para los cubanos quiere decir? Regresar al acuerdo migratorio del año 95. O sea, un mínimo de 20.000 cubanos van a entrar en Estados Unidos todos los días. Porque el interés del gobierno cubano es mantener la válvula de escape de la que hablaba Giovanni.
Todos los años.
Exacto, abierta. Entonces, si el gobierno norteamericano, por cualquier razón que tenga, sea Trump o Biden, se niega a abrir ese proceso legal de 20.000 personas cada año, el gobierno cubano simplemente facilita que los cubanos le creen un problema a Estados Unidos en la frontera de México o en embarcaciones por mar en la Florida. O una o la otra. Es un proceso de chantaje, fundamentalmente, de o haces lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, o te sigo bombardeando con inmigrantes desordenadamente. Estados Unidos se ha colocado a sí mismo en una situación muy difícil con el gobierno cubano, porque una y otra vez ha cedido a esta presión de chantaje y francamente, yo no creo que esta sea la administración adecuada para lidiar con el régimen cubano con mano dura. No creo que eso vaya a ocurrir. De manera que Estados Unidos tiene, francamente, en mi opinión, muy pocas cosas con que presionar al régimen cubano para lograr algún que otro objetivo que tenga en su interés. Por ejemplo, limitar el número de personas que el gobierno cubano está empujando a la frontera. Por otro lado, el gobierno cubano tiene todas las cartas en la mano, porque precisamente ellos son los que controlan la compuerta de esa migración desordenada. Ellos tienen las de ganar en este tipo de negociaciones, desafortunadamente.
Nos queda un minuto, Cuesta Morúa. ¿Realmente tiene todas las de ganar el gobierno cubano en un minuto?
Sí, en este punto sí, porque hay un tema humano de por medio, ¿no? Sí, hay miles de cubanos que quieren abandonar este país como de lugar. Miles, me parece que me quedo corto, millones que quieren emigrar de cualquier lugar. Y hay un tema humano en los Estados Unidos, un país abierto que basa su política en la seguridad de los ciudadanos, pues obviamente tiene un problema serio ahí. Si el gobierno cubano, como muy bien dice Sebastián, continúa con esta voluntad de exportar la crisis, que yo diría que ya no es una voluntad del gobierno, sino que es una política del Estado. Que son dos cosas distintas. La siento excusar la crisis. Así que ahí es difícil, veremos cuál es el resultado, pero en todo caso pierden los Estados Unidos y pierde Cuba. Recordemos que estos no son gobiernos que representen a naciones, sino estados que representan un poder. Este es el mismo fenómeno de Bielorrusia, el mismo fenómeno de Venezuela, de Nicaragua, que exportan la crisis de alguna manera. Claro, sí. Y a ellos los nacionales pues les importa un poco.
Muy bien. Claro, también concluimos destacando de que aún el cierre de la embajada de Estados Unidos en La Habana durante la administración Trump no detuvo las salidas ilegales, no detuvo los viajes a través de Centroamérica y de otros países y la aglomeración de cubanos junto a otros en la frontera México-Estados Unidos.
Sí, señor.
Esto comenzó hace mucho tiempo.
Había un tapón ahí en la frontera que ahora, de cierta manera, se está abriendo, y además el gobierno cubano lo está enriqueciendo, ¿no? Englosando cada día más.
Gracias, Manuel Cuesta Morúa. Gracias a Sebastián Arcos Casabón. Hasta aquí Tema Fondo en las noticias como son.
Y José Martí dijo: base amplia en que quepan todas las reformas útiles. No convicción de una infalibilidad imposible en los sucesos de lo humano. Esto constituye y afirma un buen gobierno.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mestrenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos...